Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 5 de febrero. Miércoles de ceniza. Cuando éramos críos en el cole, nos hacía el cura la señal de la cruz con ceniza, tal día como hoy. Y luego nos pasamos ya el resto del día caminando con mucho cuidado para intentar que nos durase la marca en la frente el máximo tiempo posible. No sé por qué, pero lo hacíamos. Y ganaba el que llegaba a las 5 de la tarde con el pellizco de ceniza todavía visible en la frente. Ah, los que tenían flequillo o pelo casco perdían siempre. Puigdemont perdería, seguro, por ejemplo. Porque ¿cómo hace la ceniza para sujetarse en esa cortinilla capilar, en ese casquete? Es imposible. El peinado de Puigdemont se quedó anclado en el tiempo lejano de su infancia, exactamente igual que sus ideas. No ha habido evolución estética ni ideológica en Puigdemont. De pequeñito le dijeron que Cataluña era una nación que no debía contaminarse con el mestizaje, una nación en la que los de Zaragoza eran tan extranjeros como los de Marruecos, y se lo creyó. Y con esas ideas xenófobas llegó a presidente de la Generalitat, luego a golpista en fuga, y ahora es el casero del presidente del gobierno de España, el que le marca el precio, siempre creciente, de su estancia alquilada en el Palacio de la Moncloa. Y como Pedro, el inquilino, está dispuesto a pagar lo que sea con tal de seguir viviendo allí, porque lo paga con nuestro dinero y con los efectivos de nuestro Estado, pues su casero va subiendo la mensualidad y el otro va aceptando. Lo último que ha aceptado es que Cataluña disponga de un modelo migratorio propio, para así poder deportar a los extranjeros que no sepan catalán, por ejemplo. Entendiendo por extranjeros, repito, los de Jaén o los de Senegal, lo mismo da. O sea que el mismo Pedro que va por el mundo criticando la internacional reaccionaria y la ultraderecha racista, aquí en casa le da el control de las fronteras a los que repiten ese mismo discurso, solo que con acento catalán, en vez de americano, alemán o italiano. ¿Y ha dicho algo Marlaska de esta claudicación, que él juró que no se produciría porque es ilegal? Nada, se ha limitado a ponerse malo. ¿Ha dicho algo Page, siempre batallador contra las cesiones de su partido a los separatistas? Tampoco. ¿Y Sumar, ese partido que decía que no hay nadie ilegal? Pues Sumar ha dicho que como la Generalitat ahora mismo la gobierna la izquierda, pues que no hay peligro. Eso es lo que se dice, un argumento previsor, fundado en los principios. Solamente Podemos ha reconocido que el apaño apesta a racismo. Así que igual no lo vota, vota en contra. Aunque en honor a la verdad hay que recordar que Podemos ya ha demostrado varias veces que sus noes a Pedro duran lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Me he acordado de Puigdemont repasando el discurso de otro flequillo célebre, el flequillo naranja de Donald Trump, que ha hablado ante el Congreso de Estados Unidos. Y en esa intervención, el provecto Donald ha desplegado su delirio nacionalista como si la inflación bajara a fuerza de eslóganes de abusón de patio. Ha presumido de haber deportado a más gente que nadie en tan poco tiempo. Por cierto, Trump, el títere de Putin en la Casa Blanca, ha prohibido el español, con el mismo celo con el que el PSOE y Junts anuncian su pacto por la segregación etnolingüística en Cataluña a partir de ahora. Igual que un chicano no puede quedarse a vivir en Alabama bajo el trumpismo, tampoco podrá un andaluz en Barcelona si antes no le sella el certificado identitario de catalán converso y parlante la mismísima Generalitat, por no hablar ya de un menor africano. Mira, la ceniza de la liturgia de hoy tiene un sentido filosófico muy útil: recordarnos que somos mortales. Todos lo somos, los que tienen muchísimo poder y los que no tienen ninguno. Ni Donald Trump, por mucho que presuma de haber superado a Lincoln o a Washington, es eterno. Ni Pedro Sánchez durará, por mucho que se baje los pantalones delante de un prófugo xenófobo una y otra vez. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y les tocará a los siguientes barrer vuestra ceniza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el Papa Francisco alcanza este miércoles su vigésimo día de ingreso hospitalario. Sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Las últimas informaciones que nos han llegado desde el Vaticano nos dicen que está realizando fisioterapia respiratoria, que ha retomado la ventilación de oxígeno a altos flujos a través de cánulas nasales y que no se han repetido las crisis respiratorias. Y estamos muy pendientes de las intensas lluvias que sobre todo están afectando a la zona de Levante. De momento la ciudad de Valencia mantiene suspendidas las clases para mañana jueves, además de la mascletá prevista en la plaza del Ayuntamiento. Es posible también que otros 140 municipios donde hoy no ha habido actividad educativa presencial adopten la misma medida. Tráfico sigue pidiendo mucha precaución en las carreteras, especialmente en la red secundaria. Y la Fiscalía se opone a que la Sala de lo Penal del Supremo reabra la investigación a los ex jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. La número 2 del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, considera que los hechos han prescrito a pesar de que una mayoría de la Junta de Fiscales de esta sección sí apoyaba su reapertura. Y a las 2 de la tarde se abre al público en el Tanatorio de Estepona, en Málaga, la capilla ardiente de Felipe Campuzano, el compositor y pianista fallecido este martes a los 79 años de edad en su casa de Marbella. Deja en nuestra memoria canciones como A Chilipú o Te estoy amando locamente.
Y en los deportes, Lamine Yamal seguirá en el Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Eso dice por lo menos su agente. La estrella española del Barcelona termina contrato en el año 2026. Tiene 17 años, pero sus buenas actuaciones obligan a un mejor contrato. Anoche en Lisboa, allí está el Barça, cenaron Joan Laporta y el agente del futbolista Jorge Méndez y hablaron del contrato del jugador Víctor Navarro, entre otros, preguntando en el partidazo a Jorge Méndez sobre la renovación de Yamal.
Bueno, en las cosas están muy bien encaminadas. Vosotros ya lo saben. Te voy a repetir 50 veces lo mismo.
Lamin, con la edad que tiene, pobre, tiene un futuro muy, muy, muy importante.
Merece ser el mejor pagado, Jorge, del Barça, Lamin.
Bueno, vamos a ver. Cosas que hemos hablado ahí quedará entre nosotros.
O sea, que habéis avanzado, habéis avanzado.
Va a continuar.
En la Champions, partido de ida de los octavos de final, ayer Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1, espera el Arsenal, que goleó 7-1 al PSV. Esta noche a las 9, Benfica-Barcelona, desde las 8, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Jamoncitos de pollo, traseros de pollo, pechuga Villarroa. Contramuslo de pollo por aquí, pechuga de corral en este caso, con ese tono amarillento, ¿verdad?, diferente que tiene la pechuga de corral, pollo ecológico, por aquí veo otros pollos de corral también, conejo de crianza natural y a mi izquierda huevos, un montón de docenas de huevos. Esto es lo que te puedo contar, lo que os puedo contar ahora de todo lo que estoy viendo en el expositor del puesto del Corral de César, productos ecológicos y de corral, que está en el mercado de Chamberí, en pleno centro de Madrid. La verdad es que el surtido es fabuloso, Jorge, no sé qué llevarme, en fin.
Joder, la verdad
no
sé es que
ni siquiera
ahora...
si hago la compra, no hago
apetece, apetece unas alitas de pollo hasta ahora, ¿verdad, Pilar?
Sí, apetecen, ¿eh?
Pero
ahí
porque,
bien fititas.
Pero antes cuéntame por qué me has vuelto a dejar solo en el estudio y por qué estás haciendo la compra en horas de trabajo.
Bueno, a ver, podría hacer la compra, ¿eh? Porque la verdad es que estoy tentada de hacerlo, también te lo digo. A ver si me da tiempo entre noticia y noticia, lo dudo, porque este programa ya sabes que va todo muy medido. Pero en realidad no estoy haciendo la compra, estoy aquí para hablarte de huevos, del precio de los huevos. Por eso me he acercado hasta este stand. Por cierto, hay una señora aquí que va a pagar. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha comprado?
Pues nosotros es que hemos comprado huevos, pollo, normalmente compramos mucho aquí en el mercado.
¿Qué tal los huevos? ¿Nota que están subiendo?
Un poquito, pero poco.
Tampoco. De momento no lo está notando mucho.
No mucho.
Pues cuidadito que pueden subir bastante en las próximas semanas.
Pues en cuanto suban mucho te lo diré. De momento no lo he notado.
Porque en su casa no pueden faltar.
No. Además comemos mucha proteína. El huevo es mucha proteína.
Proteína de calidad, además. Mira, ¿por qué hablamos de los huevos? ¿Tú te acuerdas, Jorge, de que hace unas semanas estuvimos hablando de que en Estados Unidos había escasez de huevos, exacto, por la gripe aviar, y que la docena se había puesto incluso a $10?
No hay huevos, qué barbaridad.
Aquí dice que solamente 3 huevos debido a una alta demanda.
Vine a la Costco a comprar huevos. Es una locura aquí. Esa señora no dejó huevos para nadie, más aparte llevan los carritos llenos.
Pues eso estaba pasando y sigue pasando en Estados Unidos. Y no quiero asustar a nadie, pero aquí en Europa y en España, ¿podríamos seguir el mismo camino? Bueno, espero, Jorge, que no tengamos problemas de escasez de entrada, ni que, por supuesto, llegue la docena, por favor, a los 10 euros. Pero ojo, que los síntomas no son buenos, porque lo que sí sabemos es que ahora mismo los precios de los huevos siguen batiendo récords en origen en España, récords de precios en las lonjas.
Pero ¿por qué? Vamos a ver, tengo entendido que en España, por lo menos que yo sepa, no se ha detectado ningún brote de gripe aviar, ¿no?
Y has entendido bien, afortunadamente es así, no se ha detectado hasta ahora ningún brote de animales de granja, en animales de granja no se ha detectado gripe aviar, pero sí la hay en Alemania, en Francia, en muchos países del este. ¿Y qué pasa? Pues que tienen que sacrificar granjas enteras. En cuanto hay un caso de gripe aviar, tienes que sacrificar toda la granja de gallinas. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Pues que hay menos huevos y los precios suben. Todo esto ha desestabilizado totalmente el mercado y la tendencia es que los precios de los huevos van a subir. Mira, César está al frente de este puesto donde me encuentro en el mercado de Chamberí. Esta pollería tiene ya 30 años, primero su padre y ahora está él al frente. Hola, César.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acogerme aquí. Fíjate qué ha pasado de repente. No hay... Hace un momento cuando hemos llegado hasta aquí había como 5 personas en la cola.
Suele pasar que hay de repente mucha gente, luego no hay nadie, si llueve esperar a que deje de llover, luego, o sea, bueno...
Va a golpes, ¿no? La clientela.
Luego de repente a lo mejor dentro de media hora otra vez, o sea...
Vamos a acercarnos un poco a los huevos que tienes aquí. Veo que tienes muchas variedades. A ver, cuéntame un poco qué tipo de variedad de huevos vendes y a cuánto.
Pues depende del tamaño. Tenemos el XL del número 3, que es el que se...
El más grande.
Sí, pero son gallinas, suele decir, encerradas en jaula, que sería el número 3. Y tenemos XL blanco y L moreno. Es estuchado. Y luego ya, pues a partir de ahí tenemos también de corral y tenemos ecológico.
A ver, precios.
3,90 la docena del XL, el grande moreno, y 3,90 del XL blanco estuchado.
3,90 ahora mismo, el grande.
A la docena.
Pero de gallinas normales de granja.
Gallinas normales de granja, sí.
Vale, y si vamos a unas gallinas, digamos, en libertad,
claro,
o...
Tenemos también de corral... Sí. Huevos de corral, que también es XL, nosotros tenemos en esta tienda, a 3,90 la docena también del huevo de corral, al mismo precio que el huevo normal.
Es curioso esto, están prácticamente al mismo precio.
Es porque prácticamente están al mismo precio el normal que el de corral. En este tipo, o sea, nosotros los márgenes que tenemos tampoco queremos tener mucho margen para que la gente pueda comprar huevo de corral, y tenemos distinto huevo de corral aparte, luego tenemos otro gallego, que también son del... Bueno, no sé si decir la marca, no lo digo.
Si quieres, dilo.
No sé, pero igual. Del Pazo de Vilane, que son gallegos, entonces son un pelín más caros, pero porque son más gordos, algunos de 2 yemas, tal.
O sea, los más caros que vendes, la
los
docena, ¿cuánto?
Los que tenemos son los de...
Sí, marca.
Cobardes y gallinas, y son a 8,50 la docena.
¿A 8,50 la docena?
Porque son huevos especiales, que están... alimentados con lino, pimentón de la Vera, una granja especial.
Bueno, o sea, ya totalmente ecológicos y muy especiales. Pero bueno, la media, entonces, ¿quieres una docena de huevos?
Si quieres una docena de huevos normales, te salen a 3,90, ¿no? Normal. Entonces, yo recomendaría siempre llevar aquí, por lo menos aquí, de corral, que sale igual que el normal.
Vale, acepto tu recomendación.
Muchísimo el normal, pero no ahora.
¿Muchísimo cuándo?
Pues, para que se den una idea, este huevo a lo mejor hace un año y medio, dos... A lo mejor estaba a 2,90.
¿Y ahora
3,90?
Bueno, es que realmente lo que está pasando es que en origen ahora mismo los huevos están en récord absoluto de precios. Han subido un 10% en general, de media, más que el año pasado. Pero es que en una semana, me dice César Lumbreras de Agropopular, que de esto sabe mucho, ha subido en la lonja 14 céntimos en una semana y le parece que eso es una barbaridad y que puede indicar que la subida que viene es más importante.
Todavía no se va a notar a precio, no sé, porque a nosotros nos ha subido algo esta semana, pero todavía no lo sé porque hasta mañana no me los traen estos normales. El de Corral no ha subido, de momento. Esta semana, nada, sigue igual. Y este normal, veremos a ver, ¿eh? Si supuestamente van a subir, la subida puede ser más grande de los 14 céntimos que dicen.
Claro, porque tú tendrás que repercutirle un poco más.
Y aparte si yo no lo compro directamente a la granja, sino lo compro en la granja, le compro a otro, él tiene que ganar dinero, el otro también, aunque sean céntimos, siempre va a repercutir.
Bueno, César, ¿que la gente se queja o no de que están caros los huevos?
No, la verdad que no. Aquí por lo menos no.
Menos mal, ¿no?
Aquí no. Aquí por lo menos,
bueno, los de 8 euros dicen, hombre, a lo mejor se ve sal.
De 8,50...
A ver, que son muy especiales esos huevos.
Y aparte los suelen pagar más caros en otros sitios, ¿eh? Aquí los tenemos baratos que en todo Madrid.
Oye, César, muchísimas gracias. Perdona que te interrumpe.
No, para nada. Encantado, un placer.
A ver, Jorge, la cuestión es...
Ayer me hice
que los huevos son imprescindibles.
Me hice una tortilla increíble ayer, por cierto, pero ahora pienso
pero
que
con
igual...
huevos de los de 8 euros, no.
No. Era una tortilla de 3 huevos rellena de pavo que me hice, pero igual gasté una fortuna ahora que lo pienso. A precio de caviar,
pues igual,
está huevo.
Bueno, yo te digo una cosa, simplemente que los huevos van a subir, que lo de 14 céntimos en una semana en lonja es muchísimo, me lo dice César Lumbreras, que de esto sabe y mucho, que César pues dice, intento poner márgenes cortos para que la gente no lo note tanto, pero que de hace un año y medio para acá, al menos la docena de huevos totalmente normales, no estos especiales ni tal, ha subido un euro la docena, y que esto puede ir a más. Yo digo esto porque el huevo es imprescindible en cualquier cesta de la compra y además son, como decía también esta señora a la que he entrevistado, proteínas de calidad. Así que no nos pueden faltar los huevos, por favor, Jorge, que no nos dejes sin huevos.
¿Me dejes hacer la broma obvia, Pilar?
¿Cómo no?
El huevo cuesta un huevo.
Y tanto.
No es muy gracioso, pero bueno.
Y son difíciles de encontrar. No.
Venga, todavía, ven para acá.
Todavía no hay escasez en España. No, que me quedo. ¿Cómo voy a ir? ¿En qué momento del programa pretendes que vuelva? No pasa nada. Seguimos, tranquilo. Te cuento cosas desde aquí. Yo te cuento cositas.
La verdad es que ya hemos perdido la cuenta de las vueltas que ha dado la Unión Europea con las normativas de emisiones o con las ayudas al coche eléctrico. Y la sensación que tienen los ciudadanos en general es que estamos bastante perdidos con este asunto. Y hoy es un día importante porque Bruselas acaba de dar a conocer qué quiere hacer ahora con el automóvil. ¿Cuál es el futuro del automóvil europeo? Ojo que este es un sector industrial muy importante en todo el continente, pero particularmente en España. Somos el segundo mayor productor de automóviles de Europa y el noveno de todo el mundo. Aquí en España se fabricaron el año pasado casi 3 millones de coches.
Bruselas busca no perder la referencia de Europa como gran productor mundial del sector y este plan presenta 3 puntos principales. Mira, flexibilizar la exigente norma de reducción de emisiones que trae de cabeza a los fabricantes. Plantar cara a China con el coche eléctrico y con las baterías. Y tercero, impulsar la conducción autónoma. Los coches que puedan conducirse solos o casi solos. Bueno, corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos queremos centrar contigo en 2 puntos importantes, el coche eléctrico y el de los coches autónomos. Sobre el coche eléctrico, la idea es la de incentivar el mercado y reducir esa dependencia tan brutal que tenemos de China. ¿Cómo lo piensan hacer?
Bueno, pues por un lado están las ayudas para las compras de vehículos eléctricos, porque el precio sigue siendo aquí un factor clave y decisivo en toda la Unión Europea, tanto en España como en otros países. Entonces, lo que quieren hacer primero es igualar estas ayudas entre Estados miembros, porque ahora mismo depende mucho del país. En España son ayudas estatales que llegan directamente al consumidor, en Alemania se tramitan a través de los concesionarios. Entonces, quieren hacer un análisis de todo aquello que está funcionando en la Unión Europea para ponerlo en común. Y luego, yendo a la parte técnica, está el tema de las baterías, porque como bien comentabas, hay una gran dependencia de China, porque es el mayor fabricante de baterías, y de hecho, este es uno de los puntos que por eso los fabricantes europeos no estaban muy por la labor de los aranceles, porque es que necesitan a esos socios chinos para traer las baterías. Entonces, han puesto encima de la mesa 1.800 millones de euros para que se impulse la fabricación aquí, en la Unión Europea, y sean coches con componentes europeos.
Olga, otra de las apuestas de la Unión Europea para no quedarse atrás en esta industria es la de la conducción autónoma, o sea, los coches sin conductor. Y más aún con el desarrollo de la inteligencia artificial. El futuro de la conducción va por ahí, por la conducción autónoma, y también se fijará en esto, ¿no?
Creo que Olga se nos ha ido. Se ha ido la línea, yo creo, con Olga.
Alguien poco partidario del coche autónomo o poco partidario del coche eléctrico ha debido de cortarle la línea.
Yo, por cierto, sobre el tema de los coches autónomos, he probado un Tesla,
sí,
concretamente.
Hiciste el programa.
No, pero aparte de eso, antes de cuando probamos la autonomía del Tesla, yo he conducido el coche sin, ¿cómo te diría yo? Sin controlar yo. Ni frenar, ni avanzar. En las curvas lo he dejado solo, simplemente que tienes que tener las manos en el volante, sí, pero tú no haces la curva.
Perdona, Pilar, creo que ya tenemos a Olga,
ya está Olga,
que ha recuperado la línea.
La línea.
Olga, te preguntaba por la conducción autónoma.
Sí, perdona, no sé qué ha pasado. Sí, el objetivo es que estos coches estén en las carreteras europeas cuanto antes. Va a suponer un impulso para la industria de 400.000 millones de valor añadido. Entonces, lo que van a hacer es una alianza europea de vehículo conectado. Van a unir a empresas, incluidas pymes, para crear toda la tecnología necesaria, desde inteligencia artificial, todas estas plataformas que son necesarias para este desarrollo. Y además, también está la creación de centros de prueba, tanto para transporte de personas como de mercancías. Y de esto hablan de que todas aquellas ciudades europeas que estén interesadas en tener estos centros de prueba, pues oye, que estén en contacto con Bruselas, porque se van a necesitar a las ciudades medianas para poner a prueba estos sistemas.
Olga Rodríguez.
Pues nada, yo voy a probar. Muchas. ¿Ya he probado? Voy a probar.
Pues sí, muchas gracias, Olga, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues eso que te he contado, que lo he probado hasta lo que se puede ahora y a mí me daba cosita. Me daba un poco de cosita que hiciera él solo las curvas, ya. ¿Qué quieres que te diga?
Exige, pero bueno, un salto de fe, eso sí.
Sí, eso es, ya veremos lo que pasa. Oye, un peatón que cruzaba la Diagonal en Barcelona parece que es la principal hipótesis sobre la causa del accidente de dos autocares turísticos. Ya sabes que hubo un número muy importante de heridos. Al hilo de esta noticia, hoy en el programa nos vamos a preguntar, y se lo vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía, si saben hasta qué punto se puede multar, por ejemplo, a los peatones cuando cruzan por una zona indebida. Bueno, ojo, porque ya te avanzo que esas sanciones pueden estar entre los 80 y los 200 euros, ¿eh? También hay multas para los peatones.
Y me parece poco, Jorge. Me parece poco porque desde que se inventó el teléfono móvil inteligente va la gente absorta en sus pantallas
también es
expone
verdad.
Su vida sin necesidad.
Sí, señor. Bueno, pues le preguntamos a la gente si suele respetar los pasos de cebra. ¿Eres de los que cruzas mal en mitad de una calle, una carretera? ¿Has tenido algún susto por hacer esto? ¿Te han multado alguna vez como peatón? Que me parece una pregunta curiosa y a lo mejor sí que tenemos oyentes que le ha pasado. Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Continúa la investigación por el accidente de Barcelona entre dos autobuses. Se sospecha que la causa fue un peatón, precisamente, que cruzaba la diagonal por donde no debía. El choque ha dejado más de 50 personas heridas, cuatro de ellas están hospitalizadas en estado grave, entre ellos el propio peatón que presuntamente pudo causar la colisión.
Sí, y precisamente por ese accidente nos hemos preguntado aquí en Mediodía COPE, sobre todo el hecho de qué pasa si, como peatones, cruzamos mal. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, Jorge, buenas tardes.
Bueno, noto que estás en la calle, espero que no hayas cruzado por lugar indebido.
No, nada, ¿eh? Pero, y el día acompaña, ¿eh? Porque está, venga a llover ahora mismo, ha parado hace un ratito, y en estos momentos hay mucha gente que cruza en una calle tan chiquitena como en la que estoy, pues muy rápidamente, y esa es una de las infracciones que vamos a comentar.
Y por donde no hay paso de peatones.
Eso es,
vaya.
Eso es.
Y nos enfrentamos como peatones, entonces, Ana, ¿alguna sanción? Si causamos encima un accidente como el que ha ocurrido en Barcelona?
Pues mira, lo primero que tenemos que saber es que los peatones, pues al igual que pasa con todos los conductores, somos usuarios de la vía pública y que además de derechos, pues tenemos obligaciones. Lo dice el artículo 49 de la Ley de Tráfico, que indica por dónde debemos cruzar y circular. Son normas muy generales, eso sí, pero la regla básica es que el peatón no debe nunca interferir en la circulación de los vehículos. ¿Pero por qué nos pueden multar? Pues os vais a sorprender. Caminar muy despacio por la calzada.
Anda.
Hacerlo por carriles no habilitados. Sí, caminar despacio. También ir por, obviamente, el carril bus, el carril taxi. Eso está para otros, ¿no? Para los vehículos. Cruzar con el semáforo en rojo o negarse, eso sí, a realizar la prueba de alcohol y drogas si el peatón se ha visto involucrado en el accidente. En este caso, nos lo cuenta Francisco Alaguete, que es portavoz de la Policía Municipal de Pamplona.
Muchas veces cruzamos, y ahí nos incluimos, yo creo que casi todas las personas, cruzamos de manera incorrecta la vía. Quizás pues por prisas o quizás por no ir hasta un paso de peatones. Hemos atendido varios accidentes de personas que cruzan por lugares inadecuados y que generalmente suelen acabar peor que cruzar, por así decir, un paso de peatones, aunque esté el semáforo en rojo. Y sobre todo, también que se cruce de manera segura.
Una práctica que seguro que hemos visto varias veces, incluso puede provocar alguna que otra discusión, la de reservar el sitio de aparcamiento a un conductor, también está prohibido, que lo sepáis.
Yo insisto en que lo de cruzar mirando al móvil o aislándose con los auriculares puestos no es ninguna tontería.
No.
Y de hecho cada vez es más común, sobre todo entre los más jóvenes, que aunque lo hagan bien por los pasos de cebra, crucen por los pasos de cebra, lo hacen como zombies porque están aislados con la maquinita. ¿Hay también sanciones en estos casos, Ana?
Bueno, pues no se suele multar por cruzar la calle mirando al móvil o despistado, pero en muchas ciudades lo que sí está es contemplado ya en sus ordenanzas municipales. Y es que la realidad, lo dicen las estadísticas, la misma Dirección General de Tráfico, en el 98% de los casos en el que el peatón es responsable de un accidente se debe a que caminaba despistado usando el móvil. Lo hemos visto, al menos a mí me ha pasado, escuchar una ambulancia, un coche de policía que viene y hay que dejarles pasar. Y algún que otro peatón que va con el móvil o los cascos no se entera. De hecho, yo alguna vez he tenido que parar. Y normalmente, como tú dices, algún chico joven. José Ángel González es subinspector de la Policía Local en León.
Si somos estrictos con lo que establece la Ley de Seguridad Vial y el reglamento de circulación, sí que podrían estar cometiendo una infracción a aquellos peatones que no crucen un paso habilitado con cierta celeridad o no prestando atención a lo que se haga. Efectivamente, eso está contemplado como una posible infracción.
A ver, hay que ser sinceros, Pilar, Jorge. ¿Quién de vosotros, conduciendo, no se ha puesto algo nervioso con ese peatón que cruza el paso de cebra como si estuviera paseando por el Retiro?
Pues sí.
Yo confieso que me ha pasado también, ¿eh? Y si vas con prisa, además, te puede la impaciente. Hay localidades. Tú también, ¿no? Pues
sí, yo también
me pongo demasiado nerviosa. Os voy a contar además dos localidades. Por ejemplo, en Elche o en San Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, se han instalado semáforos inteligentes. ¿Cómo son? Pues están instalados en el suelo y son bandas luminosas que se ponen en rojo, en verde, según marque el semáforo para aquellos que van cruzando sin mirar.
Bueno, Ana, hablemos de multas. ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, pues la cuantía depende mucho de las ordenanzas, Pilar, de cada localidad. Por regla general, empiezan entre los 20 a los 80 euros, aunque pueden llegar a los 2.000.
¡Toma!
Es en el caso de esa negativa, esto es importante, por parte de ese peatón que ha causado un accidente y se le cree responsable y que se niega a someterse pues, a las pruebas de alcohol y drogas si está involucrado en ese accidente. Y también es muy bien habitual que en el caso de sanción e imprudencia por parte del peatón, pues el agente de la autoridad le llame la atención. Normalmente no multan, ¿eh? Pero sí que nos dicen lo que no debemos hacer.
Bueno, a mí algún día me van a llamar la atención por un sitio en concreto que suelo cruzar por donde no.
No lo digas, Pilar, que te están escuchando.
No lo digo. No lo voy a volver a hacer más. ¿Y tú, Jorge? No,
muy bien, mejor no. Hay que hacer propósito de enmienda.
Por favor, ya que lo contamos, dar un poquito de ejemplo, ¿eh?
Paciencia, ¿sigues? Paciencia al volante.
Paciencia, eso. Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Continuamos pendientes del estado de salud del Papa Francisco, de cómo evoluciona, de la neumonía bilateral por la que está recibiendo tratamiento en el Hospital Gemelli de Roma, donde ingresó el pasado 14 ya de febrero. Las últimas informaciones que nos llegan, la verdad es que traen buenas noticias. A pesar de que el pronóstico sigue siendo reservado, el Papa no ha vuelto a sufrir nuevas crisis respiratorias y esta mañana ha retomado la ventilación de oxígeno a altos flujos, pero a través de cánulas nasales. Aquí en España se sigue analizando la letra pequeña de la cesión que en materia de inmigración el gobierno ha hecho a la Generalitat, en realidad a Puigdemont. Junts muestra su satisfacción porque los Mossos d'Esquadra controlarán junto a la policía y la Guardia Civil los puertos, aeropuertos y lugares críticos y porque gestionarán íntegramente los centros de internamiento de extranjeros. Pretenden, además, que saber catalán sea un requisito para obtener el permiso de residencia. El expresidente Zapatero insiste, como no, en que el pacto tiene encaje en la Constitución.
La integración es más satisfactoria que en la mayoría de los países europeos. Es un tema menos conflictivo. Los inmigrantes vienen aquí y enriquecen nuestro país. Eso lo dice la exposición de motivos. Hay que leerlo, porque si no, nos llevamos por los prejuicios o los eslóganes interesados.
Y de un expresidente del gobierno a otro, en este caso a Mariano Rajoy, protagonista en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
Así es, porque Rajoy comparece en la comisión de investigación que exigió Junts para saber si el Estado espió contra el independentismo, a pesar de que la justicia nunca vio motivos. Y en esa comisión Rajoy ha tenido un duro rifirrafe con la secretaria general de Podemos, con Yone Belarra.
El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndolo en este momento.
Señor Rajoy, es usted el presidente más corrupto de la democracia española. Lo es.
Madre. Y si ayer eran... Sí, sorprendente. Y si ayer eran bajadas, hoy todos son subidas. Las bolsas europeas rebotan este miércoles con fuerza y en general los mercados se mueven al vaivén de cada tuit o cada anuncio de Donald Trump. En menos de un mes, el próximo 2 de abril, entrarán en vigor los nuevos aranceles que impondrá la Unión Europea. En el caso de España, el aceite de oliva, el vino o la aceituna son algunos de los alimentos que soportarán mayores gravámenes. Pero para el analista Joaquín Torres, estamos solo ante el punto de partida de una negociación de Trump.
Nuestra expectativa es que vaya llegando a diferentes acuerdos durante los próximos días, ya que pensamos que los aranceles son más una táctica de negociación que el comienzo de una larga guerra comercial.
Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Mónica Álvarez.
Pilar, el 45% de las pymes españolas alega falta de tiempo como principal barrera para digitalizarse. Otro 35% no lo hace por falta de presupuesto, mientras que un 18% asegura que carece del asesoramiento adecuado. Eso sí, todas coinciden en la necesidad de avanzar en la digitalización. Hay una brecha importante entre las empresas que se digitalizan y las que no. Las que no lo hacen tienen que afrontar una gestión más lenta, mayor carga administrativa y también un aumento en los costes operativos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Volar, lo que se dice volar. Volar.
Vamos a coger un avión al Reino Unido. Si tú también vas a viajar pronto a Inglaterra, o a Gales, o a Escocia, o a Irlanda del Norte, esto que te voy a contar te interesa, porque a partir del 2 de abril, además de tu pasaporte, vas a necesitar una autorización electrónica para entrar en el país. Sus siglas en español son un poco siniestras, ETA, y a partir de hoy ya la puedes solicitar. Se trata de un visado, el Ministerio del Interior británico insiste en que no, pero la práctica es bastante similar, ya que ellos tendrán la decisión de autorizar o no la entrada de alguien. De hecho, si has ido a Estados Unidos alguna vez, te habrá tocado complementar la autorización ESTA, así se denomina, ESTA, para poder entrar en Estados Unidos. Bueno, pues este sistema es algo parecido. Por otra parte, la Unión Europea ya ha anunciado su intención de imponer un sistema de control similar para los ciudadanos británicos. Eva Millán, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, la autorización se puede realizar de forma electrónica y deberá obtenerse antes, claro, de viajar al Reino Unido. ¿Pero cómo se tramita?
Pues básicamente se hace a través de la propia página de esta solicitud o en la del gobierno británico. Es un proceso que, aunque nos suponga una carga extra de burocracia cuando tengamos que viajar al Reino Unido, está diseñado para que sea relativamente sencillo. Básicamente se introducen nuestros datos y, como decías, antes, lógicamente, de viajar, porque esto hay que tenerlo antes de subirse al avión. Se recomienda incluso solicitarla antes de comprar los billetes. Aunque va a ser todo muy rápido y a priori, salvo que haya cualquier problema, deberíamos de tener ya la confirmación en torno a unos minutos después de haberla realizado. Llega a través de un correo electrónico y no hay que hacer nada más. Es decir, es algo que digitalmente queda asociado a nuestros pasaportes y no implica tener que enseñar nada, ni a la hora de embarcar en el avión, ni siquiera después, una vez llegados a Reino Unido, los controles fronterizos.
Pero Eva, ¿con cuánta antelación hay que hacerlo y qué validez tiene después en el tiempo?
Antelación sería algo ciertamente relativo. Lo que se recomienda aquí en el Reino Unido es que se haga a la vez que se compran los billetes, porque dura durante 2 años o hasta que caduque nuestro pasaporte. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pasaportes duran 10 años y esta solicitud está vinculada al pasaporte que tengamos en vigor, con lo cual al cabo de 2 años tocaría renovarla, salvo que se dé la casualidad de que el pasaporte acaba antes. Y como decía, realmente es una cuestión de minutos lo que lleva. Es decir, que cualquier persona que esté pensando en viajar al Reino Unido le convendría, en el momento en el que sepa ya cuando va a ser la fecha en la que vaya a estar en el Reino Unido, que vaya tramitándola, porque, como decía, son 2 años, dura ese tiempo y no cuesta nada en el sentido de anticiparse, sobre todo por si hay algún problema administrativo que requiere de más atención.
Y Eva, ¿qué tipo de viajeros van a necesitar esta autorización electrónica a partir de ahora?
Pues básicamente, en lo que se refiere a España, todos los españoles y demás ciudadanos, lógicamente, de la Unión Europea que no sean residentes en el Reino Unido. E incluye atención también a bebés y a niños. No estamos hablando solo de adultos. Es algo esencial para poder entrar en el país, que de hecho, si no se tiene directamente, no se entra en el Reino Unido. Son para estancias cortas, de menos de 6 meses. También hay que tener en cuenta que el Brexit supone que ya una persona no puede mudarse al Reino Unido como lo podía hacer en el pasado, que tenía toda la libertad de vivir en el Reino Unido como en cualquier otro país de la Unión Europea. Ahora, para vivir aquí hace falta visado, pero hay que insistir que esto no es un visado, sino que es una autorización de viaje. Es lo que permite a las autoridades británicas controlar un poquito más quiénes entran en el país y quiénes salen y tener así todos esos datos biométricos que son necesarios pues para tener un mayor conocimiento de cómo está la situación en torno al tráfico de fronteras.
Pero entonces, Eva, ¿el gobierno del Reino Unido lo justifica como un sistema para mejorar la seguridad fronteriza?
No solo para mejorar la seguridad, que por supuesto que sí, porque está intentando determinar quién puede entrar en el país y quién no antes de que esta persona viaje, sino también para agilizar los controles de fronteras, porque estamos todos acostumbrados a ver esas colas a veces cuando llegamos a los pasaportes debido a que hay algún problema con alguno de los viajeros o con su pasaporte o con algún documento. En este caso, lo que permitiría este sistema es evitarnos todo esto una vez llegados al aeropuerto de destino en suelo británico y que todo este procedimiento se haga antes de viajar, con lo cual sería tan sencillo como llegar al Reino Unido, enseñar nuestro pasaporte a las autoridades de inmigración, que lógicamente eso tendremos que seguir haciéndolo, y a partir de ahí ya saben las autoridades británicas que alguien ha comprobado nuestros datos antes de subirnos al avión y que efectivamente podemos subir al, bueno, al avión no. O puede ser incluso por ferry sin que haya ningún riesgo. Es una cuestión de seguridad, pero también de agilizar los controles de fronteras, porque no olvidemos que una vez en Reino Unido siempre hay que pasar esos controles de inmigración y pasar a través de esas casillas que hay y mostrar nuestros pasaportes.
Bueno, pues entra en vigor el 2 de abril, lo digo, aviso para navegantes o para viajeros en este caso, porque a lo mejor nos pilla sino con el pie cambiado. Eva Millán, corresponsal en Londres, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en la sala del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona se ha celebrado el primer juicio en nuestro país que decidirá si se concede la que ya se conoce como muerte digna, la eutanasia, a una paciente tetrapléjica de 24 años. Es una situación provocada por un intento de suicidio en el año 2022 cuando saltó desde un quinto piso.
La joven catalana iba a recibir la eutanasia el pasado día 2 de agosto, pero el día antes su padre recurrió ante el juzgado y paralizó el procedimiento. Alegó que la joven sufre varias enfermedades mentales, como por ejemplo trastorno límite de la personalidad e ideas suicidas que le nublan el juicio y convierten esa petición de la eutanasia en realidad en un suicidio asistido. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Este fin de semana se celebra el Congreso Nacional Provida en su edición número 27, un congreso que pretende justamente ahondar en la idea contraria, en hacernos ver por qué la eutanasia no es una solución. Alicia Latorre, buenas tardes y bienvenida a Mediodía Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empecemos por ahí, la eutanasia. ¿Por qué defendéis que no es una solución?
Porque es matar. Entonces, nunca matar, quitar la vida a una persona puede ser la solución a ningún problema. Y porque, por otra parte, es casi una ofensa a la persona, digamos, darle la razón en lo que puede pensar en ese momento de que su vida no tiene sentido. Es también una solución cómoda, es también una señal de la decadencia de una civilización que tiene abandonadas a personas a las que es necesario destinar recursos, medios de todo tipo, humanos y materiales, las tiene abandonadas con sus peticiones sin atender, afincadas en el dolor evitable. Y entonces, bueno, es un símbolo de la cultura de la muerte. Y además se ha disfrazado pues de un lenguaje bonito y que, bueno, pretende cambiar la situación, pero lo más triste de esto es que nos podamos acostumbrar a ello por el hecho de que se haya convertido en legal como una solución. La eutanasia es quitar la vida a una persona y nunca esto puede estar justificado desde ningún tipo de puntos de vista.
Mencionaba Jorge, Alicia, que los padres de la joven alegan que si se concede la eutanasia a un caso como este, se convertiría en un suicidio asistido. ¿Por qué?
Bueno, primero esta chica, me parece que la noticia tal como se ha dado, faltan datos ahí. Esta chica no está tetrapléjica, está parapléjica. De hecho, según han manifestado los padres, y hay vídeos de ello, puede andar y además tiene su lesión, puede mejorar. Y ella ha intentado suicidarse varias veces. Si cuando una persona, no me refiero ya a este caso concreto, a todos en general, cuando hay un intento de suicidio, se trata de evitar por todos los medios, a veces pues los familiares o los bomberos o quien sea, ¿no? Incluso cuando se ha producido, queda ese dolor tan grande de qué le pasó a esa persona, que no le hemos podido ayudar, se ve como un fracaso, como un problema, por desgracia, cada vez más grande, porque ¿qué puede pasar por la mente de esa persona para sentirse así, ¿no? Entonces se trata de evitar como un mal, como un algo horroroso, y sin embargo ahora a esta persona que pues se le, precisamente porque ella tiene medios para hacerlo por sí mismo y se pretende evitar, hay que evitarlo de otra manera. Entonces él ya pretende no hacerlo ahora, sino que alguien lo haga por ella, proporcionándole la eutanasia. Pero hay algo también muy triste en esto, Por ejemplo, a mí me gustaría saber si en todo esto está implicada la Asociación del Derecho a Morir Dignamente, porque está presente, tristemente, en la mayoría de los, casos, con grandes intereses ideológicos y también económicos, y de qué manera se plantea la situación como que los que lo quieren, esta persona tiene una familia que la quiere, unas hermanas, según unos padres, alguien que pues que tiene que estar sufriendo mucho también de ver a esta chica tan joven, ¿no? Pues con esos problemas desde siempre que ellos sufren, pero también las personas de alrededor. Entonces, esta chica pues quizá no ha visto o esta oferta de la eutanasia puede ser incluso que se estanque en esa depresión que tiene o en ese problema que tiene y que realmente tiene una familia que la quiere, que la apoya y quizá pues no ha superado todos esos problemas. Hay que ayudarle. Si acabáramos con todas las personas que están pasando una depresión o que en ese momento tienen ideas suicidas, pues ¿por qué se les trata? ¿Por qué se les trata de ayudar? Porque realmente es algo terrible, es una visión equivocada de sí mismo, de los problemas, y hay que proporcionar pues todo el cariño, toda la ayuda, pero no eso de muerto el perro, se acabó la rabia, creo que es tristísimo, que además lo convertamos en un falso derecho.
Alicia, a tratarse de un juicio contencioso, las conclusiones se presentarán por escrito, y la magistrada creo que ha dado a las partes 5 días para hacerlo antes de emitir su sentencia. Los padres ya han adelantado que si finalmente se concede la eutanasia, apelarán hasta donde haga falta. ¿Qué mensaje mandáis desde la Federación ante un caso como este?
Bueno, mucho ánimo a los padres y esta niña, que realmente es una niña, ¿no? Una joven, que se sienta querida, que piensa que su vida vale, ¿no? Yo entiendo a esos padres porque es agarrarse a todo lo que puedan, porque lo peor de todo esto es cuando entra la ley por dentro, por medio, cuando se judicializa, cuando hay un falso derecho, porque realmente pasa como con el aborto, ¿no? Qué triste, pero eso no cambia la realidad. Quiero decir que la eutanasia es matar, está claro que eso no lo cambia porque lo diga la ley. Hay cosas legales en distintos países, como pues a lo mejor cortar una mano si alguien roba o barbaridades. La legalidad no cambia, hay que ver si esas leyes realmente son legítimas. Yo entiendo a esos padres, les mando muchísimo ánimo y también ánimo pues eso a tratar de ver la realidad de las cosas y qué hay detrás de todas estas leyes tan injustas como es la eutanasia, como es el aborto. Hay muchos intereses detrás y mucha falsa, o sea, mucha mentira. Sí.
Por cierto, que el Congreso Nacional Provida lo celebráis este fin de semana, los días 7 y 8 de marzo, y lleva por título Desde las Entrañas. Alicia Latorre, muchas gracias y buenas tardes.
Animo a todo el mundo a ir a ese congreso, que va a estar muy bien, y pueden ver información en www.provida.es/congreso, con todos los temas, con un ambiente extraordinario, poniendo un poquito de luz en medio de todo esto para formarnos y para pues reforzarnos en la defensa de toda vida humana.
Gracias. Es momento ahora para la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. Hoy me fijo en un convento de monjas trapenses en Kikwit, a 500 kilómetros al suroeste de Kinshasa, en el Congo. Se abrió en 1990 por iniciativa de una comunidad de Benín y luego llegaron 5 monjas italianas de la comunidad trapense de Vitorchiano, en Italia. El país estaba intentando reponer entonces de una devastadora epidemia de ébola cuando fue sacudido de nuevo por una guerra. Para las monjas, asentarse allí fue como un salto en el vacío, pero tenían la conciencia clara de que Cristo vence al mal y el deseo de compartir toda la gracia que habían recibido. Con los años, la comunidad ha ido creciendo y hoy cuenta con unas 20 monjas, la mayoría congoleñas. Cuando la línea telefónica lo permite, llaman a los conventos que se encuentran en el núcleo del actual conflicto, en la región de Kivu, y entonces se enteran de primera mano de la violencia, de la huida de civiles, del secuestro de niños para trabajar en las minas o de los nuevos focos yihadistas. En medio de una guerra cruel y difícil de diagnosticar, sienten la impotencia de no poder ayudar a todos, pero saben que si bien su acción es muy limitada, con la oración pueden llegar a todas partes. Sor Terés es una monja congoleña que siente inquietud al ver toda una generación destruida por la guerra, y entonces recuerda las palabras de San Pablo: «Vosotros no podéis vivir como los que no tienen esperanza». También ella es una joven asustada por la guerra, como tantas, pero ha aprendido a poner ese miedo delante de Dios. La superiora del convento, la madre Bárbara, confiesa que es muy fácil escandalizarse por un gobierno corrupto, por la pasividad internacional, por la violencia, pero ellas saben que hace falta un juicio diferente sobre todo lo que sucede y que solo Cristo puede introducir una mirada de perdón y reconciliación en medio de tanto odio y tanta desesperanza. Por eso seguirán allí, como una profecía en medio de las tinieblas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se celebra uno de los actos más populares y con más tradición en Madrid, coincidiendo con el miércoles de ceniza. Pero qué ambientazo, Mónica.
Sí, sí, Pilar, es la recepción en el patio de cristales de la Casa de la Villa de los integrantes de la alegre cofradía del Entierro de la Sardina por parte del alcalde de la ciudad, en este caso José Luis Martínez Almeida, acompañado también por los miembros de la Corporación Municipal. Es una tradición, Pilar, muy divertida, con la que se dice adiós a las fiestas del carnaval, y también es una tradición muy popular. Fíjate, fue plasmada en un lienzo por el pintor Francisco de Goya, que fue el primer cofrade de honor.
Bueno, pues ahí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Pilar, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, que se celebra este año el 257 aniversario, ¿eh? La Sardina, por cierto, viene vestida con indumentaria de voluntarios de la Dana. Explícanos esto.
Miércoles de ceniza muy lluvioso para enterrar a esta sardina, y qué pena me da. Y como decías, efectivamente, la Sardina de Plata este año lleva la indumentaria en homenaje a todos los voluntarios que se dejaron la piel en la Dana de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues hemos escuchado al alcalde también, cómo ha dicho que el entierro de la sardina, que se va a celebrar esta tarde en la Casa de Campo, se adapta perfectamente a la piel de los madrileños. Lo escuchamos.
El entierro de la sardina es esta ciudad, es Madrid en estado puro. Cada año honráis una herencia castiza que trasciende ya los tiempos. Enterráis los despojos del invierno bajo la fértil ribera del Manzanares para sembrar los frutos de una primavera que ya se intuye, aunque no por el día de hoy, cercana.
Pues a las 6 de la tarde partirá el cortejo fúnebre de, como siempre, de la ermita de San Antonio de la Florida, recorrerá el puente de la Reina Victoria y se internará en la Casa de Campo hasta la Fuente de los Pajaritos para encender la hoguera, si es que el tiempo lo permite, y enterrar como se merece a esta sardina, que dará paso, dirá adiós al carnaval y dará paso a la cuaresma.
Entiendo, Ramón, que te has puesto sombrero de copa, ¿no?, para ir con la cofradía y esas cosas.
sombrero, ¿no?, de copa y tiros largos.
Gracias, Ramón.
Sí, hay un ambiente de sincera jarana y de jolgorio, mezclado, claro, con la tristeza que supone,
lógico,
enterrar al carnaval y a Doña
unas
Sardina.
Cuantas lágrimas por ahí. Gracias.
Por supuesto.
Nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital por la A3 en Rivas, A5 a su paso por Móstoles ya por unas obras de mejora y dificultades en la entrada por la 1 ya en el entorno de Las Tablas. Mucha precaución porque se complica la M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias. Y ahora enseguida hablamos de seguros de salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a bondo.
¡Casa Parrondo!
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de cada cinco mayores de 65 años considera que no les atienden bien en las ventanillas de los hospitales, que les marean sin dar solución a sus problemas. Según se desprende esto del último estudio sobre edadismo que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué opinas de esto que acabo de comentar, de esta noticia, de que uno de cada cinco mayores no encuentra respuesta en las ventanillas de los hospitales?
Pues sí, que por desgracia es así. Como dices, esa estadística que afirman que tienen que acudir en varias ocasiones a la ventanilla, vamos, a la información, ¿no?, de los hospitales, sin recibir o sin enterarse bien de cuál es la respuesta, ¿no?, que les están dando. Como sabéis, en Nara Seguros, entre otras cosas, estamos trabajando en agilizar todo lo que podemos, los trámites que puedan surgir en torno al seguro de salud, más si cabe con nuestros mayores, y así poderles dar rápido y cómodo respuesta rápida en la sanidad privada. Para ello, planes personalizados para todas las edades y, como digo, especialmente para nuestros mayores de 60.
Claro, te estás refiriendo, Ignacio, ¿verdad?, a vuestro producto estrella, Nara Senior. Cuéntanos cosas.
Bueno, Nara Senior, como sabéis, es el seguro de salud para mayores de 60, con acceso rápido a todos los especialistas y que al final está pensado con detalle para ellos, ¿no?, para este colectivo tan, tan concreto y cada vez también mayor, ¿no?
Pero queremos más detalles, Ignacio. A ver, cuéntanos más sobre Nara Senior.
Pues bueno, Nara Senior, desde 22,50 € al mes para que los mayores de 60, sin límite de edad para entrar en el producto y sin cuestionario médico que tengan que hacer para poderlo contratar, tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas gratuitas de especialistas médicos al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis con cualquier especialista, atención 24/7 de urgencia, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 22,50 al mes. Bueno, 22,50 al mes, porque no,
bueno,
es desde.
Súper asequible, eso es.
Sin duda.
Y en este teléfono, ¿verdad, Ignacio? 913-874-199. Ahí está Nara Seguros, pues Pilar.
913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotras. Buenas tardes.
Sigues en Mediodía COPE.